Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia, el divino Hacedor te dispuso al tomar de ti carne en tu seno y enseña que todos cantemos en tu honor, oh inviolada.
Salve columna de sacra pureza, salve umbral de la vida perfecta, salve tú inicias la nueva progenie, salve dispensas bondades divinas. Nuevo engendraste al nacido en deshonra. Salve talento infundiste al hombre insensato. Salve anulaste a Satán, seductor de las almas. Salve nos diste al Señor, sembrador de castos. Salve regazo de nupcias divinas, salve unión de los fieles con Cristo, salve de vírgenes madre y maestra, salve al esposo conduces las almas. Salve, Virgen y esposa.
Impotente es el canto que alabar presumiera, de tu gracia el caudal infinito, como inmensa es la arena en la playa, pueden ser nuestros himnos, Rey Santo, mas no igualan los dones que has dado a quien canta.
Aleluya.
María se hace presente en este día a través de su página en internet www.radiomariacol.org. Ustedes nos pueden seguir en vivo y en las distintas estaciones de Radio María en Colombia, en la ciudad de Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Manizales, en Turbo, en Urrao, en Bucaramanga, en El Socorro, en la ciudad de Ibagué, en la ciudad de Pereira, en la ciudad de Buenaventura y en nuestras estaciones comunitarias que estarán a lo largo de estas jornadas en las que honramos a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios.
En nombre de nuestra Santa Madre y Reina del Carmelo, reciba usted la más grande bienvenida de todos los aquí presentes y esperamos que la fuerza y la gracia del Espíritu Santo le siga acompañando durante su vida sacerdotal. Del padre Germán podemos contarles que fue ordenado sacerdote en Bogotá el 1 de diciembre de 1984. Realizó sus estudios de teología en San Juan de Letrán de Roma entre 1981 y 1982. Obtuvo su licenciatura en Teología Espiritual en la Universidad Gregoriana de Roma en 1989. Párroco durante 8 años en la Santa María Magdalena de Bogotá. El padre Germán Acosta es director de Radio María en Colombia.
Muchas gracias, muy amables a todos ustedes. Realmente hoy me siento honradísimo, no honrado, sino honradísimo de compartir con tan queridos. Hoy quiero también expresar mi gratitud. Tuvieron a bien invitarme. Me siento de un lado indigno porque hablar de la Madre de Dios y hablar de Dios siempre es un atrevimiento en algún modo. Es atreverse a tocar argumentos que nos superan. Son los argumentos más delicados, los argumentos que tienen que ver con Dios. Y por otro lado, muy feliz porque, como me anunciaban, tuve la oportunidad, gracias a la licenciatura en espiritualidad, de acercarme a estos gigantes de la vida espiritual que nunca pasarán de moda y que se constituyeron en verdaderos maestros para la Iglesia. Pues me refiero a la gran doctora Teresa de Jesús, al gran doctor Juan de la Cruz, extraordinarios carmelitas que nos han dejado todo un pensamiento que inevitablemente ha sido inspirado por el Espíritu Santo y que desde el punto de vista de la psicología, de la espiritualidad, de la sensibilidad religiosa, han mostrado con una maestría única cuál es el estado del alma. Muy a menudo se habla de los desarrollos físicos. Ahora estamos, por ejemplo, a puertas de los Juegos Olímpicos. Y en estas épocas es cuando uno se da cuenta de los niveles de estudio desde lo puramente biológico, desde lo puramente atlético, de lo físico. Pero era necesario que hubiese maestros de la altura de Juan de la Cruz y de Teresa de Ávila que nos mostraran también las honduras del espíritu y del alma, que nos distinguen como seres no solo racionales, sino como hombres y mujeres constituidos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, con maestría increíble, además, con la inspiración del Divino Maestro y del Paráclito, porque, curiosamente, los dos usando figuras distintas. Teresa quizá apoyada en la realidad de su entorno, de su Ávila, plena de murallas y de castillos, y Juan de la Cruz, desde la inspiración de la montaña, nos llevaron a contemplar estos momentos grandiosos de la vida espiritual que describen perfectamente los estados del alma y el modo como Dios trabaja al ser humano y lo lleva de manera muy personalizada por los caminos, por las vetas de la perfección espiritual. Y otros grandes santos, maravillosos carmelitas, ¿no?, a quienes también hoy queremos rendir homenaje, Teresita del Niño Jesús, otra doctora de la Iglesia, increíble doctora desde el silencio. Teresita la amamos mucho en Radio María porque Radio María se fundó el 1 de octubre del año 1996, día de Teresita del Niño Jesús,
patrona de las misiones, y también la declaramos patrona de Radio María desde el primer momento. La tenemos ahí en la galería de Radio María como quien nos inspira en su pequeño camino, ¿no?, a un estilo de radio que ofrece, como Teresita, a los oyentes el infinito amor de Dios. Bueno, y de otros grandes santos de la orden carmelitana, ¿no?, que podríamos nombrar una santa de nuestra época, ¿no?, Sor Juana de la Cruz, Edith Stein, ¿no?, y la apasionante vida de esta santa que ha sido testigo de nuestra época y de el drama de la humanidad del siglo XX. Bueno, entonces me siento aquí Desde luego me siento muy reconocido, y cuando aprecio los rostros de las personas que han llegado hasta este punto, hasta este encuentro, pues son rostros como dirá la Madre Teresa, ¿no? Los ojos son las ventanas del alma. Yo miro estos ojos aquí presentes y me reflejan una serenidad muy grande, una espiritualidad seria, un camino que seguramente ustedes han hecho a lo largo del tiempo y que les muestra ya como ese vaso en las manos del alfarero, que ha ido siendo modelado en medio de alegrías, de penas, de lo que Madre Teresa llamaría la noche oscura del sentido, la noche oscura del alma, a través de lo que Juan de la Cruz llamaría la vía purgativa, ¿no? Y de purificación. Juan de la Cruz decía esto, ¿no? Y es como tan esperanzador, que un buen cristiano no debería conocer el purgatorio si hace este camino de vida espiritual, si se deja purificar en esta vida por el Señor. Y seguramente el Señor con todos nosotros, y lo aprecio en ustedes, nos lleva por el camino de una primera, de una segunda, de una tercera conversión, que voy a tratar de demostrarlo, no sé si sea posible, en la Madre de Dios encuentra una aceleración particular y un camino que, diría yo, sintetiza este largo camino que nos expone Teresa y que nos expone Juan de la Cruz, pues Teresa en su castillo interior, en fin. Bueno, muy queridos hermanos, yo, como dije, voy a ser un poco atrevido. Hablar de Dios es un atrevimiento, y hablar de la Madre de Dios también, la Madre de Dios. De hecho, el pueblo de Israel, cuando nombraba a Dios, lo hacía con un inmenso temor, con un sentido de la divinidad, que casi casi que pronunciarle era un atrevimiento. Y por eso para el semita pronunciar el nombre de Dios ya suponía toda una actitud de vida. Y a eso nos ha invitado recientemente la Congregación para el Culto Divino, el año pasado, a no pronunciar en vano el nombre de Dios, a hablar del Señor en una actitud reverencial. Y hoy debemos confesar un pecado, y es que hemos hecho demasiado mal uso del nombre de Dios. Lo hemos desgastado, le hemos dado N interpretaciones, N lecturas. En ocasiones, de manera indebida, ha sido un motivo de poder, de ascendencia. En otros momentos, incluso ha sido argumento para justificar confrontaciones, guerras. Lo hemos a veces reducido a teorías de nueva era y de un psicologismo a ultranza, donde casi casi que ya le quitamos su ser persona para reducirlo a un símbolo o a un signo o a una figura o a una proyección de nuestros anhelos de lo sobrenatural inexistente, según algunos filósofos. Y entonces es más, según algunos teólogos de avanzada, ¿no?, una proyección de las ilusiones humanas, una visión muy freudiana y muy de Jung. Y muchas otras lecturas que estamos haciendo, ¿no? Una cantidad de visiones cristológicas erróneas del dou des, que te doy para que tú me des. Lecturas fetichistas que hemos hecho de Dios, pero que finalmente nos impiden descubrir la maravilla de la esencia de las tres divinas personas, la maravilla del amor de Dios, de lo que es Dios en sí, el amor de Dios. Por estas épocas, por ejemplo, estamos volviendo a unas lecturas casi de corte milenarista y de corte apocalipsis, y esto se acabó, y esto, y es el Dios tirano dispuesto a liberar la justicia, pero ni siquiera hemos descubierto la misericordia infinita de Dios. Y entonces, como podemos apreciar, desde ahora vamos a suplicarle al Señor dos cosas. Primero, la humildad y la luz del Espíritu Santo para que todo lo que señalemos en torno al Señor y a la Santísima Virgen lo hagamos en actitud reverencial, en actitud adorante. ¿No? La teología, dirá algún santo, se debe hacer de rodillas, ¿no? No es filosofía, no es mera especulación racional. Y entonces, que este momento de encuentro lo podamos vivir desde esta dimensión orante. Significa en una actitud de total conciencia de estar ante la presencia de lo divino, que nos supera. Y por eso mismo no vamos a pretender agotar ningún concepto en torno a Dios. Vamos a seguramente pasar de cerca para contemplar aspectos, los aspectos que el Divino Espíritu nos quiera señalar. Y luego, la segunda actitud frente a lo que vamos a señalar es que todo sea para su gloria, que todo sea para que en nosotros renazca la alegría de la experiencia del encuentro con Él. Lo importante es que nos encontremos con Él, o que nos dejemos encontrar por Él y que descubramos la novedad del amor. Antes de entrar ya en materia, entonces yo quiero que saludemos a la Santísima Virgen María, dado que la vamos a honrar hoy en el día de la Inmaculado, de su Inmaculado Corazón, y dado que nos vamos a atrever a hablar de la Madre, Madre de Dios y Madre Nuestra.
Bajo tu manto celestial.
Bien, entonces vamos a tratar de reflexionar en torno a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Queremos honrar a la Madre y reconocerle su título, Madre de Dios, Madre de Dios. Quisiera como que pudiéramos hacer un ejercicio previo. A menudo los católicos decimos cosas demasiado graves sin darnos cuenta. Si miramos a nuestra fe, la fe que proclamamos, la fe en la cual decimos creer, pues lo que anunciamos a los ojos y a los oídos del mundo de hoy, de un mundo pragmático, de un mundo utilitarista, de un mundo que se mueve dentro de todos estos conceptos de globalización, de comunicación, de internet y de todo eso, lo que nosotros anunciamos pareciera a los oídos de este mundo racional, laico, secular, pues totalmente ilógico. Por ejemplo, decir que Dios se hizo hombre. Lo decimos muy fácilmente, pero ¿somos lo suficientemente conscientes de lo que estamos proclamando ante el mundo? Lo peor es que muchas veces lo decimos y ni siquiera estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Y lo mismo sucede con este argumento que vamos a tratar ahorita. Proclamamos que una de nuestra raza, una mujer, un ser humano, es la Madre de Dios. Fue elegida desde la eternidad para ser la Madre de Dios. ¿Por qué invito yo a despertar? Porque tenemos que darle todo el peso específico a cada palabra. Y tenemos que advertir la gravedad de lo que nosotros anunciamos. Por ejemplo, cuando anunciamos el hecho de Jesucristo que ha sido llevado a la cruz, que murió y resucitó, estamos tan acostumbrados a ese discurso como católicos que no advertimos el impacto de lo que estamos diciendo. Y por no advertirlo, pareciera como un eco de algo a lo que nos acostumbramos ya, como un atavismo, como una cosa así, que muy posiblemente a los oídos de muchos parecemos tontos o parecemos unos ilusos vendedores de quimeras. Porque es que es muy difícil el mensaje cristiano como tal, en lo que nosotros proclamamos. Y luego, no estamos hablando de ritos o de técnicas, estamos hablando de un acontecimiento que sucede en la historia. Es Jesucristo que entra en la historia, el Hijo de Dios, el Logos, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que hace parte de la historia, de nuestra historia. Y si no estamos convencidos, somos verdaderos atrevidos al decir que este Dios incontenible viene a asumir mi propia condición en todo semejante, menos en la confusión y en el pecado. Es un discurso muy atrevido a los ojos del hombre que trabaja en Wall Street, del que es parte de una gran multinacional, o de los grandes intelectuales de las grandes universidades del mundo. Es un discurso muy atrevido. En otras palabras, como lo sugiere el propio catecismo, si este discurso no nace de una experiencia de encuentro vivo con Jesucristo y pasa a ser una mera especulación, es un discurso atrevido, es un vender ilusiones en la esquina de un parque. Y entonces, en lugar de convencer, terminamos más bien suscitando compasión. Por eso, tiene que ser el fruto de una experiencia, de un acontecimiento, de un hecho. Pero qué pena, y lo digo desde mi condición de pecado, y desde mi propia condición de incoherencia. A veces hacemos una proclamación tan teórica de Dios, tan especulativa, que desplaza el acontecimiento histórico salvífico, y de tal manera que nos quedamos especulando por allá, que es importante la especulación porque tenemos que precisar quién es Dios y hacer esta reflexión, claro que sí, pero desplazamos el acontecimiento histórico salvífico, el hecho de este Dios que se revela, que se manifiesta, que se hace uno de nosotros y que nos salva, que entonces, por eso mismo perdemos el impacto de un hecho cierto, desconcertante, porque los primeros desconcertados debemos ser nosotros, como creyentes. Si no nos desconcertamos ante el dato revelado en el cual creemos, como se desconcertó la multitud en el capítulo sexto del Evangelio de Juan, al otro día de la multiplicación de los panes, cuando el Señor se proclama como pan de vida y nos señala que su carne es verdadera comida, su sangre verdadera bebida, y escandaliza, y esa multitud se va. También en nosotros debería producirse un sano escándalo. Deberíamos tener esta posibilidad de enterarnos de qué es lo que estamos diciendo. Por eso yo hoy quiero suplicar al Divino Espíritu que nos despierte. Este discurso del despertar es un tema recurrente en la predicación de Cristo. Despertad, estad atentos. Despertar no es solo estar en vigilia con los ojos abiertos. Tenemos que despertar los ojos del Espíritu para tratar de entender que estamos tratando de los asuntos de Dios y del hombre, los más santos, los más altos, los más profundos. Bueno, y entonces, este argumento que voy a tratar, el primer argumento, María, Madre de Dios. Este es un argumento también inagotable. Por favor, ¿quién soy yo para hablar de semejante tema? Como ya lo veremos en la segunda charla, de la Madre de Dios se habló desde siempre. En los grandes papas, en los primeros papas, en los grandes espirituales de Oriente, de Occidente. Y también surgieron polémicas muy grandes, el nestorianismo, por ejemplo, el Concilio de Éfeso, etcétera, en torno a este tema de la Madre de Dios. Es un argumento neurálgico, es fundamental. Porque aquí estamos hablando de mariología. La mariología es una ciencia teológica como tal. Ahora, debemos justificar el por qué la mariología es ciencia y por qué se le considera ciencia teológica. Todo lo que tiene que ver con los argumentos de la Madre de Dios. Y bien, entonces tendríamos que demostrar que existen elementos suficientes para poder hablar de mariología y para poder hablar de mariología como ciencia teológica. Y para que haya una ciencia siempre debe existir un principio fundante, primordial, que sea capaz de justificar la entera ciencia y que nos pueda llevar a afirmar de que es una ciencia como tal, teológica, desde luego. Y entonces, la mariología sí alcanzará, o el tema mariano como tal, las alturas o la argumentación suficiente como para definir la ciencia, para que se defina como ciencia teológica, nos lo enseñan los mariólogos tradicionales. Lo primero que debemos establecer es que sea un principio de fe aceptado por la Iglesia Universal. Entonces tenemos que partir de un principio de fe. No podríamos definir algo como teológico si la Iglesia y la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia no lo acepta como teológico o como un hecho de fe. Y entonces aquí hay que tratar de establecer por qué el argumento sobre la madre de Dios se le puede considerar ciencia. Y desde el punto de vista de la fe, existe una afirmación muy importante, que el Hijo de Dios se encarnó en el seno de una virgen, de una mujer, y que asumió, siendo él persona divina, la naturaleza humana, en el seno de una virgen. Y por ende, esta virgen debió recibir las disposiciones indispensables en orden a la misión a la que iba a ser dispuesta. Y por eso mismo, ella integralmente fue la madre de la persona divina del Verbo, el Logos, Jesucristo. Este es el principio de fe de la Iglesia. Y es un principio incontestable a lo largo de todos los tiempos, a pesar de las distintas polémicas, de las distintas escuelas mariológicas. Ese sería el primer principio. Ahora bien, ese principio tiene que ser único y tiene que ser imprescindible para constituir un argumento capaz de calificar la mariología como ciencia. Un elemento insustituible. ¿Y cuál es ese elemento primordial e insustituible? Lo veremos enseguida. Pero no pueden haber dos o tres elementos a la vez esenciales e insustituibles. Tiene que haber uno solo, del cual se desprenden todos los demás principios. Y este elemento, según el padre Boyer y los grandes mariólogos, y la Iglesia en general, es el hecho de que María es la madre de Dios. Como tal, definir a la Santísima Virgen María como la madre de Dios es, desde luego, ya señalar el objetivo preciso por el cual destacamos a la Santísima Virgen María, la honramos y la contemplamos y la veneramos, siempre en función de Jesucristo. Nunca podemos separar la comprensión de la madre de la comprensión del hijo, porque la grandeza de esta madre reside en la grandeza del hijo, que por obra del Espíritu Santo se encarna en su seno. Y entonces, este principio insustituible, fundamental, significativo, irreemplazable, que funda el quehacer teológico y mariológico, es el que, por designio de Dios desde la eternidad, Él haya querido constituir a esta mujer humilde y sencilla, ¿no?, en la madre de Dios, la Theotokos, la madre de Dios. Entonces, este es un principio que justifica de suyo todo el hacer y el quehacer mariológico. Principio significante, principio de conveniencia, como diría el padre Rollo Marín. Convenía que así fuera, en orden a la manifestación de Jesucristo en medio de los hombres. Y aclaremos una cosa desde ya. Desde la eternidad estaba pensado que así fuera, desde siempre. Ojo, pero no por el hecho de que el hombre conoció el pecado, entonces hubo de pensarse a esta realidad de constituir a una mujer en madre de Dios para que viniera a superar el impasse de la caída. No. ya de suyo estaba previsto. Desde siempre, la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios no está sometida en primer orden al hecho de venir a redimir. Sucederá la redención, pero ante todo, ya estaba previsto que Jesucristo se manifestara a los hombres, así no hubiese existido el pecado. ¿No? Como dirá Tomás de Aquino, para elevar a todo el universo creado y al hombre, ¿no? Criatura, en este diálogo con Dios. Esto es maravilloso y ya desde ahora también embelecémonos en el hecho de cómo el ser humano es tomado tan en serio por Dios, que Dios realiza este esfuerzo único y extraordinario. Bueno, esfuerzo para él no lo era, pero desde luego esta predilección mejor de hacerse como nosotros. Lo que el cardenal Martini decía bellamente, ¿no? Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya, se prenda de su obra maestra, de su capolavoro, dicen los italianos, se enamora de esa obra maestra y no se resiste a hacerse como esa obra maestra. Ya desde aquí podemos entender la altísima dignidad del ser humano desde el momento, lo dirá un padre de la iglesia, ¿no? Desde el momento en que Dios se hace hombre, es para que el hombre sepa que vale cuanto Dios mismo. Es en esa dinámica que debemos entender el hecho por el cual Él quiere constituirse ser humano en el seno de una virgen. Por eso toda reducción que hacemos del acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios es una reducción que estamos haciendo también de la dignidad de la persona humana como tal. Entonces, desde ese punto de vista, ya podemos afirmar que ha sido por designio divino, liberísimo, misterioso, que Él quiso invitar a una mujer de nuestra raza, invitarla a ser partícipe de este acontecimiento único, por el cual Él, el Hijo de Dios en todo y por todo, produce en el seno de María esta presencia real por virtud del Espíritu Santo, no por acción de varón. Recordemos el anuncio del ángel. ¿Y cómo sucederá esto si no conozco varón? El Espíritu de Dios descenderá sobre ti. Este que es carne de María es el Santísimo, es el Verbo, la palabra mediante la cual todo se hizo y en la cual todo subsiste por virtud del Espíritu Santo, por virtud de las bodas de la Inmaculada Concepción Eterna que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, con la Inmaculada Concepción Terrena. Por designio de Dios, la Santísima Virgen María, y de este amor, como lo señala el Catecismo tan bellamente, ¿no? De esta disposición anterior y luego de estas bodas, ¿no? Surge el fruto de Dios en el seno de una virgen, el fruto del Verbo, de la palabra eterna, de la palabra divina. Entonces, como vamos mirando ya, existen razones teológicas que nos permiten afirmar que este tema en torno a la Santísima Virgen María, que la Mariología como tal, tiene los suficientes elementos para ser definida como ciencia y como ciencia fundamental dentro de la teología. Aquí vendrá un debate que después les contaré algo de eso, sobre la Madre de Dios a lo largo del tiempo. El debate que aparece vivo en el Concilio Vaticano II, ¿no? Algunos, yo soy de esa escuela, respeto otras escuelas, soy muy muy pollo para decirlo, quién soy frente a los grandes teólogos, nada. Pero yo soy de la escuela que la Madre de Dios se merecía toda una constitución dentro del Concilio Vaticano II. Y que después de amplísimo debate la redujimos al número 8 de Lumen Gentium y aprobado ese número 8 allá 3 días antes de concluir la aprobación el 22 de noviembre del 64, ¿no?, de la Constitución sobre la Iglesia. Bueno, esos debates es muy interesante verlos porque ya vendrá en su momento ese argumento para no perder el orden de lo que estamos diciendo. Bueno, en todo caso, partimos de este argumento que ya mencioné de la Sagrada Escritura y que lo insinúa claramente la afirmación del ángel. ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. Lucas 1.34. Estas palabras, como señala San Agustín y toda la tradición cristiana, no tendrían sentido si la Virgen no hubiera tomado la determinación de mantenerse siempre virgen, toda vez que estaba desposada ya con San José. Precisamente por su propósito de perpetua virginidad, pregunta al ángel de qué manera se verificaría el misterio de la encarnación que acaba de anunciarle. María no duda, no pone condiciones, simplemente pregunta qué es lo que tiene que hacer teniendo en cuenta su propósito de virginidad perfecta. Claro que de aquí no se sigue que la Virgen hubiera ratificado con un voto este propósito de perpetua virginidad, dice San Agustín, pero lo descubre sin esfuerzo la razón teológica, como lo vamos a apreciar. Desde el primer instante, la primera sorprendida de semejante anuncio, a pesar de su total entrega a Dios, en la Santísima Virgen María. Ella entenderá por la luz del Espíritu Santo lo que va a significar semejante vocación, la vocación a ser la Madre de Dios. Y ella no será eximida tampoco de la fe. No quiere decir que ella recibió cantidad de dones, virtudes y atributos y los recibió y entonces ya como que ella se enrutó, ¿no? Y ya dijo, soy la Madre de Dios. Esto supuso en ella también todo un proceso de fe. Es decir, supuso aceptar desde la fe lo imposible. Vamos a colocarnos un momentico en la posición de la Santísima Virgen María antes del anuncio del ángel. Una niña que yo creo que lo más bello de la Virgen, nosotros la idealizamos mucho normalmente la ponemos por este culto, ¿no?, que rendimos a la Virgen, la ponemos en el nicho, la arreglamos, la enjollamos, le ponemos los mejores vestidos. Es muy hermoso, pero eso hace que a veces como que la idealicemos mucho. Y yo creo que la gran belleza de la Santísima Virgen María fue su normalidad, su total normalidad. Una niña de 15, 16 años, ¿no?, con la psicología propia de una niña de esa edad. Y quizá lo que más atrajo del Señor su bondad fue su total inocencia. No significaba candidez en el sentido de ingenuidad, sino su total inocencia. Y por ende, una niña normal. A mí me pasó, les cuento así como con mucha sencillez, cuando tuve la oportunidad de ir a Medjugorje, estuve 3 veces, me llamó siempre la atención, este es un fenómeno que está en estudio por parte de la Iglesia, ¿cierto? Pero lo que yo más sentí allá en estas tierras era la normalidad de la madre. No vi cosas extraordinarias, y no se trataba de eso, pero sí, en el corazón se sentía una madre niña o una niña madre, una a la que le encanta también desde su psicología que se le se le distinga como mujer, como mujercitas, ¿no? Si se, que es tan bella por su total naturalidad. Y entonces, vayamos a ese instante en el cual de repente se encuentra con el ángel. Y el ángel le anuncia semejante tarea: va a ser la madre de Dios. Dentro de su percepción, ¿cuál no sería la sorpresa? ¿Cuál no sería la sorpresa? ¿A qué me está llamando? Y es tan lógica en su modo de proceder que dice: pues que no conozco varón. ¿Cuál es el varón? Ya, como lo dice Agustín, había un voto de consagración total a Yahvé Dios. Y entonces el ángel le descubre el designio divino. Será por virtud del Espíritu Santo. Por virtud del Espíritu Santo. Dos momentos, el choque de semejante anuncio que va a ser un anuncio central para toda la historia de todos los tiempos. Y en segundo lugar, ¿a mí? ¿Y por qué a mí? Ella desde el primer instante sabe que no puede argumentar ningún derecho ante Dios. No, fue gratuitamente llamada por Dios. Dios la pensó desde siempre. Y precisamente la pensó por su total humildad. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. La palabra esclavo es muy importante aquí. Esclavo, dulos, significa en la escritura quien se descubre como sin derechos, como quien no tiene ninguna identidad. El esclavo es aquel que nadie va a defender, del que se puede incluso prescindir o disponer de su vida y nadie lo va a defender. Cuando ella se define como la esclava, ella en este instante está diciendo: ante Dios soy nada. Ante semejante anuncio, que es el anuncio de la comunión con el Dios que ella aprendió a conocer y que ella maduró con todo el pueblo de Israel en esa progresiva conversión del pueblo de Israel, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, que lo fue purificando de tantas lecturas erróneas como las que mencionábamos al principio de Dios. Ella sabe que está ante la potencia divina, la potencia que la desborda, la potencia que asombró al patriarca Abraham, que asombró a Moisés en el Sinaí y en la zarza ardiente. Pobrecita. Muchos pensamos: no, qué predilección. Pero desde la fe para ella, ¿qué sentimiento de su total pobreza frente al acontecimiento divino? Y es precisamente por eso que ella opera un primer vaciamiento por obra del Espíritu Santo. Miren lo que hace el Espíritu Santo, siempre lo decimos. Cuando el Espíritu Santo interviene en una persona, inicialmente no interviene para fortalecer a la persona, sino para debilitarla. ¿No? Dirá el padre Baena en una explicación muy bella sobre el Espíritu Consolador, que lo que hace es deshacernos, ¿no? Es decir, convencernos de injusticia, de pecado y de muerte. Finalmente es como reducirnos, decía él, a un montoncito de piel para después comenzar a rehacernos, ¿no? Desde dentro. Y lo primero que hace el Espíritu Santo en la madre es descubrirle su nada frente a semejante e inmensa grandeza de la noticia que se le da. Pero es justamente esa nada la que más atrae a la Trinidad Santa. Esa nada es el sentido de la ausencia de cualquier cosa. Esa nada es la que va a permitir que el todo de Dios se derrame todo. Y entonces aquí proverbialmente termina haciéndose el divino Dios esclavo de la esclava. Y es así como se opera la encarnación del Hijo de Dios dentro de la mayor humildad que podamos imaginar. Se hace esclavo de la esclava. Y esto ya a los padres de la iglesia los deja asombrados, ¿no? Cipriano queda asombrado ante el hecho de este Dios que va siendo Dios, incontenible Dios. Por eso es tan importante estar despiertos a lo que estamos diciendo. Y aquí casi que caigo en la tentación de hacer una descripción de lo que es este Dios frente al universo creado. Por eso también es bueno mirar la ciencia, ¿no? Para ver estas causas, efectos, la interdependencia de todos los seres, etcétera, para que nos demos cuenta que no estamos hablando de un Dios de baratija. Y lo más sorprendente es que este incontenible Dios, del cual la ciencia no ha podido agotar aún hoy, en esta posmodernidad, es más lo que ignora de Dios que lo que conoce de Dios en sus maravillas, en las macro, los cuerpos celestes y lo ínfimo, lo virtual, ¿no? Ahora que hablamos de la cuántica y de los quarks y de todo eso. Este Dios, como para que nos asombremos, opera ya un salto de humildad extrema, y es que Él se derrama todo en la nada de ella. Y entonces vayamos a Tomás de Aquino para dar una razón teológica de esta mariología. Las obras de perfección son más laudables si se hacen en virtud de un voto, pero como en la Madre de Dios debió resplandecer la virginidad en su forma más perfecta, fue muy conveniente que su virginidad estuviera consagrada a Dios con voto. Y entonces, desde esta clave de lectura, la Madre de Dios se entrega toda. Se entrega toda y se entrega con suma sabiduría. Miren, siendo tan joven era sabia. Ella sabía que cualquier cosa fuera de Dios no tenía razón de ser. Que no vale la pena nada sin Dios. Y esto es muy práctico ya para nosotros. Que somos tan propensos a las obras para Dios y tan esquivos a las obras de Dios. Si estamos aquí como tercera orden de carmelitas descalzos, es porque hubo unos santos fundadores que en un momento dado creyeron al Dios que les inspiraba un carisma, el carisma carmelitano, que fue iniciativa de Dios, y que lo contemplaron. En eso sí ustedes nos llevan mucha ventaja, y esta es una profecía constante para la iglesia a lo largo de todos los tiempos. Toda la reforma del Carmelo y todo este gran avance a lo largo de los siglos, glorioso, increíble, extraordinario, parte de un hecho fundamental, la contemplación. Hecho del cual carecemos hoy en la iglesia. No siempre, perdón. Perdónenme, yo soy arrogante porque cuando comienzo a hablar así comienzo a papizar, pero ¿qué hacemos? Digo lo que siento y ustedes perdónenme, ¿no? Porque yo soy a veces bastante soberbio, ¿no? Más que soberbio, inconsciente en lo que digo, pero hoy hemos caído en eso, ¿no? En el eficientismo. En el eficientismo del, en el sociologismo, en la política. Nos hemos vuelto expertos en conflicto, expertos en la lectura de la realidad urbana, en los sondeos de opinión, en la semiología, en cantidad de análisis de la, ¿no?, en orden a nuestro proyecto de evangelización. Sí, la contemplación, claro que sí, porque somos iglesia, pero allá como que metámosla como un ítem más. Y resulta que la contemplativa por excelencia, la Santísima Virgen, nos enseña a creer en Dios. Y ella nos dice una cosa, yo me atrevo a ponérsela en sus labios, que si Dios es Dios, es Dios. Y si es Dios, es Dios. Y si es Dios, es un poquito más inteligente que nosotros, infinitamente más inteligente que nosotros. Y por eso yo los felicito a ustedes como carmelitas, porque la madre Teresa y Juan de la Cruz partieron de la contemplación, de la misma pregunta de la madre de Dios: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor, que hagamos? Es ahí donde mostramos un Dios vivo y verdadero. Es ahí donde comienza a ser creíble nuestro anuncio. Es decir, debemos atrevernos. Y ustedes, que son herederos de semejante escuela, que, lo digo no porque quiera quedar bien aquí, no, yo me enamoré también de esa escuela, perdónenme, denme ese derecho allá en la facultad cuando, ¿no? Y también les cuento que tuve el gran privilegio el año pasado, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, de llevar a un grupo a Ávila y de volver a recordar todo el castillo interior recorriendo, ¿no? Fue un retiro bellísimo con un grupo de jóvenes allá, y entramos hasta el núcleo, pues, qué cosa tan extraordinaria. Y decía yo que es profético, porque no nos apartemos para echármelos al bolsillo, sino volvamos a la Madre de Dios, volvamos a este hecho de la Santísima Virgen. La Madre de Dios se la juega toda, y a eso nos invita hoy en la iglesia, a creer que Dios es Dios, y que si Él es Dios, opera, y que si Él es Dios y es la cabeza de la iglesia, y nosotros somos sus miembros, los miembros no son más importantes que la cabeza, y la cabeza es la que debe regir. Y eso sí que lo entendió muy bien la madre, como lo entendió Teresa y Teresita y Juan. Es Él. Y para muchos católicos suena una utopía esto hoy. ¡Qué cosa terrible! Atrevernos a que Dios se libere en sus manos y actúe hoy vivo y operante. Y tenemos que creerle. A veces nos mirarán con una cierta compasión, como de segundo o tercer nivel, ¿no? Y hemos caído en este discurso de hay que ir a la promoción del ser humano, hay que atender al ser humano, hay que liberar al ser humano, tenemos que ir a eso, ¿no? Esta visión, romper con todas las cadenas de la injusticia, sí, todo eso muy respetable, y nos quedamos en ese sociologismo. Y no soy yo, si no tengo los pies en la tierra, si no apunto a ese tipo de esquemas. Pero como me lo enseñó un delincuente convertido en Nueva York, ¿cómo vamos a sacar al hombre de la miseria si primero no sacamos la miseria que hay en el hombre? Si primero no nos enamoramos del Señor. Yo no puedo enamorar al otro a punta de decirle sea coherente o radical o cambie. Yo tengo que enamorarlo. Bueno, y de eso, Madre Teresa, ustedes, ¿quién soy yo frente a ustedes que la profundizan tanto en esas poesías que nos arroban, que nos apasionan y que son tan altas, que son tan maravillosas, incluso desde el punto de vista de la estética y de la prosa y del verso y de la métrica? Y no, yo pienso que Madre Teresa, por ejemplo, llegó a ser esta insignia de las letras castellanas, no tanto porque se lo propusiera, es que era enamorada. Y como enamorada describía este encuentro con Dios, y ¿cómo lo podía describir si no era magistralmente? Fue tan extraordinaria, ¿verdad? Y entonces, ya volviendo a esto, para tratar de no divagar demasiado, es la Madre de Dios. La Madre de Dios. Qué hermoso hoy. Démosle gracias al Señor que nos da este espacio para contemplarlo de esa manera. Ella, la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, muestra la altura de esta raza humana. Lo que hubiésemos sido si no hubiéramos conocido el pecado original. ¡Qué distinción tan alta! Y entonces notemos que esta invitación que le hace el ángel enviado por Dios a María Santísima no solo es un hecho que sucede allá, externo, a la madre, nos comprende a todos. Todos somos dignificados en ese fiat. Todos somos dignificados en esa visita del ángel. Y además porque el propósito no es simplemente para hacerla ella la protagonista de novela, sino porque mediante ella se nos comunicará la gracia de la elevación y luego, por efecto del pecado, de la sanación del pecado. Bien, en esta primera charla no queremos otra cosa sino advertir el acontecimiento. Advertir el acontecimiento. Y entonces, así, esta maternidad no es una maternidad parcial, como algunos pretendieron señalarlo y pretenden señalarlo aún hoy. Es una maternidad de carácter divino. Es decir, Jesucristo es la persona divina desde siempre y para siempre. Y es esa persona divina la que asume en María la naturaleza humana. Entonces, la esencia divina, en este caso el Verbo, el Logos, asume la naturaleza, es decir, se hace hombre en el seno de María Virgen. Hombre en todo y por todo. Absolutamente idéntico al hombre, menos en la confusión y en el pecado. Pero lo sorprendente es que se va a hacer hombre con una psicología, con un carácter, con un temperamento. Se solidariza con el ser humano, y este es otro hecho ya. Todo lo que aquí señalamos es admirable. Quiere compartir la suerte del ser humano, se hace uno con el ser humano, viene a padecer con el ser humano, a alegrarse con el ser humano, quiere experimentar también, como cualquier ser humano, la necesidad del sueño, la necesidad del consuelo. Asimismo, necesitará de un padre y de una madre, la familia de Nazaret, en la que pasará la mayor parte de su vida sobre esta tierra, en el hogar escondido de Nazaret. Y hay algo muy hermoso. Desde el instante en que el Hijo de Dios entra en el seno de la madre, santifica, dignifica el seno de esta madre, es la presencia divina en el útero materno. Y por tanto destaca la acción de la concepción de la que muchas de ustedes han sido testigos en primera persona como una acción celestial, sagrada. Desde el momento en que Él mismo quiso entrar en el seno de una madre y santificó el seno de la madre. Por eso el seno de la madre es santo, es inviolable, es intocable. Frente hoy a todas estas teorías abortistas y a estas teorías antinatalistas, el Señor Jesús quiso encarnarse en el seno de la Virgen María para decir que la vida no es negociable, que la vida es santa. Desde el momento en que el santo de los santos hizo del seno de María el trono de su presencia. Y por eso mismo el seno de la Madre de Dios es dignísimo, como lo será el seno de cualquier madre, porque en cada seno se verifica la acción grandiosa, extraordinaria de la vida. Los dos hechos están íntimamente unidos porque Cristo, el Hijo de Dios, muestra la grandeza del acontecimiento de la concepción en el hecho de que Él mismo se deja concebir por la virtud del Espíritu Santo en el seno de la madre, para mostrar que eso que sucede en el seno de una madre, la más humilde que sea o la más noble, es un hecho tan grandioso que merece de suyo la veneración, porque es una acción de Dios. Es que contemplemos el acontecimiento de la encarnación de un hijo, o de la concepción de un hijo, perdón. No traemos piezas de Alemania como para construir el Airbus, que trae otras piezas del Japón y otras, ¿no? Ni son los expertos de la NASA, ¿no? Ni fue toda esa altísima matemática para mandar al hombre a la luna, que no podía equivocarse en un grado. No, es el prodigio de una vida humana en el seno de una madre. Prodigio que él mismo quiso experimentar. Y él mismo se deja gestar durante 9 lunas. Y él mismo se deja conformar en su sistema nervioso, en su sistema cardiovascular, en su sistema endocrino, en su cerebro. ¿Habrá una obra más magnífica? Mire que nos embelesamos ante los desarrollos de la ciencia y de la tecnología. ¿Pero qué son esos desarrollos sino una imitación que apenas se aproxima, si se aproxima, a la perfección de un ser humano? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro gusto, nuestro olfato, nuestra piel, nuestro ADN, nuestro genoma. Somos la síntesis de la historia de generaciones. Y todo tan perfecto que nos permite establecer esta relación con el entorno y disfrutar de ese entorno, el oído. Antes de venirme para acá, yo estaba como orando y puse así como el televisor un momento y estaban en una orquesta de cámara, ¿no? Un piano, un clarinete y una viola. Y yo me la gocé. Para mí fue oración eso. Y yo decía, gracias Señor del oído. Gracias del oído que me permite apreciar estos diálogos tan maravillosos que son finalmente imitación de la naturaleza y que mi cerebro elabora. En fin, este hecho de la concepción del Hijo de Dios reafirma el grandioso hecho de la concepción del ser humano como la obra que se constituye en una de las pruebas más evidentes y más claras de la existencia de Dios, y que no se puede limitar a un concepto puramente evolucionista, casual. Y entonces, si eso sucede con el ser humano, ¿qué no sucedió en el seno de María? Cuando el perfectísimo Dios, la palabra mediante la cual todo se hizo, como nos lo dice el Génesis y nos lo recuerda el prólogo de Juan, la palabra mediante la cual todo se hizo y se hizo bien, la palabra mediante la cual todo se constituyó y en la cual todo subsiste, esta palabra se hace carne y viene a habitar en medio de nosotros. Entonces, es claro que se da esta famosa hipóstasis, ¿no? Esta unión perfectísima en el seno de la Santísima Virgen María. Ella, por no haber conocido el pecado original, tenía de suyo una participación a la sabiduría divina muy distinta a la nuestra. Porque nosotros, habiendo conocido el pecado, hemos conocido el límite Mientras que ella, habiendo sido preservada del pecado original y contribuyendo libremente a ese estado de gracia por virtud y auxilio divino, ella comprendía, guiada por el Espíritu Santo, lo que acontecía. Diríamos que comprendía lo que estaba pasando en ella y comprendía que era algo que le superaba, porque era un hecho, un acontecimiento divino en lo humano. Y entonces, en esta operación grandiosa que muestra la participación de Dios en la vida del hombre y del hombre en Dios, es indudable que la sabiduría que el Espíritu Santo derramaba sobre la madre la introducía necesariamente en el cielo. Su seno mismo, como dirán los padres de la iglesia, se constituía en un paraíso. Su seno era el templo donde residían todas las perfecciones espirituales. Por eso se le llama la plena de la gracia. Primero, porque fue dispuesta para ser la madre de Dios, incontaminada, porque no podía contaminar al buen Dios. Lo limitaría, dejaría de ser Dios. Pero al mismo tiempo, porque quien se deposita en ella es pleno de la gracia. Es el que, en términos absolutos, posee todos los atributos y todas las perfecciones. Es divino. El que se deposita en el seno de la madre es divino. Quiere decir, es el sumo, el perfecto. Es la expresión de la perfección absoluta. Será aquel, como dirá Tomás de Aquino en las vías, ¿no? Es ese principio sin principio, es este ser necesario, es este motor inmóvil, es esta perfección, fuente de las perfecciones relativas. Este ser es el que se deposita en la madre, que casi casi vendría, tendríamos que decir con Teresa al hablar de la Eucaristía, que siendo ella tan criatura, ¿cómo podía recibir al Creador? ¿No sucedería más bien lo contrario, que era el Creador el que recibía a la criatura? Como dice Teresa, cuando se recibe la Eucaristía es como el pececillo que queda sumergido en el acuario de lo divino y el agua de lo divino lo comprende, lo envuelve. Era una inmersión de ella, de él en ella y de ella en él, total. Una inmersión plena, absoluta, revestida totalmente de lo divino. Por eso tota pulcra, por eso quejaritomene, por eso plena de gracia toda pulcra, con la pulcritud, no solo suya, sino la pulcritud de Dios en ella y con todos los atributos de Dios en ella. ¡Qué cosa tan grandiosa! Es la expresión de la estética perfecta, de la mayor belleza. Es la belleza de Dios que reside incontaminada en ella. Por eso me sueño un día verla, si es que la podré ver. ¿Por qué? Porque es que es tan bella que cualquier belleza humana palidece. Es incapaz de definir la belleza de la madre. Que no es solo belleza física, es la belleza de la totalidad. La belleza física será la expresión de la belleza espiritual. Y finalmente, ¿qué belleza es? Es la belleza de Dios en ella. Plena, total. La belleza de Dios en ella. Así entonces, ¿vale la pena que nos dediquemos a contemplarla? ¿Vale la pena reflexionar en el ámbito de nuestra iglesia en lo que ella es y en lo que ella significa? Cuando hablamos que ella fue preservada en orden a su misión de ser la madre de Dios, aquí tenemos que estar muy atentos. Cuando hablamos de en orden a su misión, no es simplemente en orden a la misión de alumbrarlo, sino en orden a la misión que Jesucristo comenzará a llevar a lo largo de su vida privada, de su vida pública, de su predicación, de la inauguración del reino de Dios, hasta el momento culminante de su ofrenda en la cruz y del acontecimiento pascual de su resurrección. Y no solo de su resurrección, sino de su ascensión a los cielos. Y no solo de su ascensión a los cielos, sino en el momento en que el Divino Espíritu, el Esposo Divino, miren qué lógica la que hay en el Evangelio, perfecta, se manifiesta y constituye la iglesia. ¿Y quién está ahí presente? Ella. En el momento inaugural de la iglesia, en Pentecostés. Es todo un arco que hay que mirar para entender la altísima misión que se le concede a la Santísima Virgen María, que no se puede limitar solo a este instante del alumbramiento. Ya vendrán todos estos desarrollos mariológicos, ¿no? María, causa instrumental de la gracia. María, la nueva Eva. María, corredentora, otro tema que abre debates hoy dentro de la misma iglesia. María, causa instrumento, ¿no? Esta causa instrumental que está unida a esta causa primera, que es Dios, quien trae la salvación. En fin. Entonces, esa es la misión de ella, como la misión de toda madre. Desde el momento en que concibe, no es alumbrar un hijo, es madre de ese hijo y lo es para siempre. Y será madre hasta la muerte y hasta la eternidad. Y si es una madre normal y buena, no se podrá desprender jamás de ese hijo o de esos hijos. Más allá de si su hijo le responde a sus expectativas o no, será el hijo de sus entrañas. ¿Cuántas madres hay, si vamos a una cárcel, que están haciendo la fila para ir a ver a su hijo? Porque es su hijo, el hijo de sus entrañas. Y entonces, la concepción de este hijo le hace originar dos realidades. Una hacia dentro de la Trinidad, como ya lo hablaremos, y otra hacia fuera de la Trinidad. Es decir, que la Madre de Dios es como ese eslabón que va a unir lo eterno, lo divino, con lo temporal, con lo terreno. Y participará de la dinámica intratrinitaria, como lo veremos enseguida, pero al mismo tiempo participará con la Trinidad de la acción salvadora en la humanidad, con la humanidad. Madre de Dios, por virtud del Espíritu Santo y por designio del Padre. Siempre se ha hablado en la tradición de Oriente y de Occidente que ella es el jardín de las delicias del Padre. Que ella fue modelada desde siempre por el Padre y por amor al Hijo. Engendrado o no creado, y de la misma naturaleza del Padre. Y por ende, cuando se pensó en ella, se pensó en el ser más gracioso. O sea, cuando, plena de gracia, tiene tres significados: gratuitamente, agradable a Dios, graciosa a los ojos de Dios, la delicia de la Trinidad Santa, la delicia del Padre, esposa directa del Espíritu. ¿Cómo no sería ese noviazgo? ¡Qué hermosura de noviazgo! ¿Cómo no fue ese diálogo de esa mujer niña en el templo y en el hogar de Joaquín y de Ana. Esta intimidad con Dios y esta suave dulzura del Espíritu que la iba arrobando y enamorando, perfectamente enamorada de Dios, totalmente dedicada a Dios, se consumía como se consume el fuego en la cera en el fuego de lo divino. Ella perdida en Dios, enamorada del Espíritu y madre del Hijo. Miren lo que sucede aquí, que es muy concreto. Ese hijo tenía un padre. ¿Cuál era ese padre? El Padre Dios. Y tenía entonces una madre. ¿Quién era esa madre? María. Se establece una relación de consanguinidad en primer grado entre la madre y el hijo, ¿o no? Desde el punto de vista temporal. Es hijo de sus entrañas, es carne de su carne, sangre de su sangre. Por eso dice San Agustín, cuerpo de Jesucristo, cuerpo de María. Porque no hubo concurso de varón. Esta dimensión eucarística siempre, o sea, la Eucaristía también es eminentemente mariológica. Y tiene este componente, porque esta carne de la cual participamos es carne, cuerpo de Cristo, cuerpo de María. Relación de consanguinidad en primer grado. Y con el padre, dado que es el padre y ella la madre, es una relación de afinidad. Siendo criatura y sin perder de vista que es criatura y no dejará de ser criatura, no obstante es asociada a la Trinidad de manera peculiar. Y por eso ella, después de la Trinidad Santa, es la más excelsa. Es la reina que excede en belleza a los seres humanos y al mismo tiempo hasta los ángeles, a los santos y bienaventurados. Ella, entonces, es reconocida como la reina de cielos y tierra. Y qué cosa tan extraordinaria. Es de nuestra raza, es de nuestra estirpe. Vamos a hacer un jueguito como para cambiar un poquito de tema y quitar, no quitar lo sublime, porque qué tristeza, ¿no? Pero tú y yo somos una posibilidad entre 600 millones de posibilidades. Fue ese gameto que venció el maratón, ¿no? Cada uno de nosotros fue un gameto campeón de este maratón que alcanzó el gameto femenino. Y lo más curioso es que no somos piedras, no somos minerales, ni somos parte del polvo cósmico. Ese proceso que también se inició en nosotros nos dio una inteligencia, una memoria, una voluntad, un espíritu, nos dio una vida y nos dio la capacidad de admiración y nos dio la razón que no poseen los vegetales ni los seres racionales. Y somos pensantes y estamos vivos y estamos aquí y aquí y ahora y contemplando el misterio de lo creado y el misterio de Dios. Somos los únicos que sabemos que sabemos, que comprendemos que comprendemos. Los únicos capaces de hacernos preguntas y de darnos respuestas. Somos conscientes de nuestros propios sentimientos. Somos conscientes de ser amados y de la necesidad del amor. Somos conscientes del entorno que nos rodea. ¡Qué privilegio! El ser humanos. Alguno dirá, ¡qué drama!, ¿no? Sartre decía, ¡qué drama! Porque este ser racionales nos, entre comillas, condena a preguntarnos de dónde venimos y para dónde vamos. Y esta es una pregunta existencial, no académica ni poética, sino existencial. Que a veces la evitamos, huimos, como si no existiera. Es como cuando vemos la televisión y en la televisión se nos dice la pobreza en el mundo, hay más de 1,000 millones de pobres, apagamos el televisor. La indigencia en que vive nuestro campesinado, apagamos el televisor. ¿Pero ustedes creen que por apagar el televisor se acaba el problema? El problema sigue. Y entonces el hecho de ser racionales también nos pone ante el problema de la vida y la muerte. ¿Ustedes piensan que porque no nos preguntemos el problema desaparece? Está ahí. Y entonces, pero al mismo tiempo experimentamos el amor, esta chispa de lo divino, este anhelo de lo infinito. Y la alegría del corazón cuando sentimos que alguien nos ama, ¿acaso no es asomarnos al cielo, al paraíso? ¿Acaso no desearíamos darle al amado lo mejor? Y ya no podemos darle más, se nos acaban las palabras, se nos acaban los gestos. Quisiéramos darle a Dios mismo. Ese es el ser humano. Y ese es el ser humano que en la Madre de Dios, en la Santísima Virgen María, es allá elevado a los cielos. Y termino con una pequeña anécdota, que es como una leyenda, pero que de pronto es realidad. Y me parece que se va convirtiendo en realidad. Un día, la Madre de Dios se vio tan adornada y tan plena de Dios y tan predilecta y tan querida y tan amada, que por ser tan querida y tan amada y por ser tan adornada de la caridad perfecta divina, se sintió muy incómoda. Porque siendo caritativa por excelencia, se dijo a sí misma: ¿y qué derecho tengo yo a todo eso para mí y solo para mí? Y entonces se lamentó ante el buen Dios: ¿pero por qué me has dado tanto? Y a mis hermanos, dado que me has dado la virtud de la caridad exquisita, ¿por qué los dejas tan distantes? ¿Y por qué permanecen como en las sombras? ¿Por qué permanecen como en la tiniebla? ¿Por qué no les dejas participar de lo que yo tengo? Por su imperfecta caridad. Y el buen padre le dice: hija mía, no sabes cuánta gloria me has dado diciéndome esto. Y dado que te adorné de la perfectísima caridad, y por esta misma caridad tú sientes la tristeza de la sombra de tus hermanos, yo te daré la gracia de extender todo lo que te he dado como virtud a tus hermanos para que los compartas con ellos, dada tu altísima caridad. Y entonces, porque eres caritativa, todo lo que impetres y pidas por ellos, nada será negado. Porque eres tan buena y caritativa que por eso mismo no te puedes sentir satisfecha contigo misma, viéndote tan bella y viendo tan tristes a tus hermanos. Y he dicho esto, que parece ser cierto y que me parece que es cierto y no leyenda, para advertir ya un segundo momento al que iremos entrando, y es que su maternidad divina, el Señor la va preparando y disponiendo para ser la maternidad humana, para ser la maternidad de la Iglesia, la maternidad del Cristo total, que es la Iglesia. Porque si Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros, ella no solo alumbrará al que es la cabeza, sino que alumbrará a la cabeza y a los miembros de la Iglesia. Bien, entonces concluyamos esta primera parte, y espero no haberme hecho demasiado prolijo y pesado, pero esta primera parte Concluyamos. La Madre de Dios es fundamental y central en la economía de la salvación. De la Madre de Dios no se puede prescindir en la teología, ni se le puede dar un papel secundario. Es nervio fundamental de la reflexión teológica. Qué tristeza que a veces nos da vergüenza decirlo. Sí, la anunciamos, pero siempre se nos queda ya en el último minuto de la homilía, en el último minuto de nuestras disquisiciones y reflexiones. Y lo hacemos como, sí, porque es que toca. ¿No advertimos acaso la centralidad por participación de Dios? Ojo, no porque yo la quiera constituir Dios, ni mucho menos. Seguirá siempre siendo criatura, pero por todo lo que Dios le dio y por todo lo que significa para la humanidad entera, díganme si no es central, si no es fundamental la Madre de Dios en la economía histórico-salvífica. Anunciada ya desde antiguo, desde el Antiguo Testamento, prefigurada en las figuras de las santas mujeres, prevista por Dios desde siempre. Y gracias a su fía totalmente libre, se produce este hecho que aún sigue siendo tan desconcertante para nosotros que ni nos lo creemos. Bueno, entonces esperemos que este haya sido un, como dicen los italianos, un antipasto, un aperitivo para lanzarnos en la contemplación del mar, María y mar, ¿no? En el mar de Dios, en el seno de María, Madre de Dios, verdaderamente Madre de Dios, dejémosla por ahora así, Madre de Dios, Theotokos, Madre de Dios.
Madre. María.